Bienvenido, muchas gracias. Momento interesante, ¿no?, para hablar sobre la importancia de preservar a los medios públicos, a los medios cooperativos y también a los medios comunitarios en un contexto de hiperconcentración, ¿no?, de la comunicación, que no es un fenómeno nuevo, por supuesto, pero bueno, preguntarte un poco cómo viene el trabajo de Farco, que recoge justamente otras voces, ¿no?, allí en el aire de todo el país.
Y mira, Farco creo que representa el federalismo, la diversidad de voces, la pluralidad de voces, el derecho a la comunicación, y es lo que tratamos de ejercer y demostrar todos los días a pesar de las dificultades. Nuestra red es una red que está en casi todas las provincias, solamente en Tierra del Fuego no tenemos radio, somos alrededor de 120 radios, que venimos sosteniendo este proyecto que básicamente consiste en sostener nuestros propios medios en cada uno de los lugares y aportar lo que podamos al desarrollo de nuestra comunidad. En grandes ciudades, en capitales de provincia, en pequeños pueblos, hasta en parajes. Y bueno, ese es el trabajo que hacemos todos los días, tratando de mostrar con hechos y en la práctica cotidiana que esa otra comunicación de la que hablamos es posible y existe, ¿sí? Existe en la práctica todos los días. Y bueno, nosotros sobrevivimos al macrismo, así que si sobrevivimos a eso, esperemos seguir sobreviviendo.
Pepe, pensaba también, decías sobrevivir al macrismo y sobrevivir a la pandemia también, ¿no? Donde la radio tuvo un rol que fue fundamental y donde lo comunitario de la radio también apareció, incluso en medios que quizás no lo tenían, ¿no? En el sentido de que la radio vuelva a hacer servicio y se acerque a la comunidad. ¿Cómo fue para ustedes también pensar en estos dispositivos de acercamiento y estos nuevos desafíos que, bueno, venían con un cambio de gobierno, pero fueron muy difíciles también?
Claro, lo que pasa es que las radios comunitarias nacimos considerando a la comunicación como un derecho y a la gestión de un medio de comunicación de cualquier índole, privado, sin fines de lucro, con fines de lucro o público, como un servicio a la comunidad. Entonces, esa es la razón de ser de un medio de comunicación. Entre otras cosas, es un servicio a la comunidad. Y en la pandemia lo que quedó demostrado es que ese rol de servicio a la comunidad lo cumplieron los medios públicos y los medios comunitarios. Pero así los es. Medios comerciales, y sobre todo los medios más poderosos, al contrario, en lugar de servirle a la comunidad, militaron la muerte. Y entonces, yo creo que eso, la pandemia evidenció de por qué es importante que existan medios públicos fuertes y medios comunitarios también fuertes.
Sí, te referís, Pepe, a toda la ola negacionista del COVID e incluso a lo que fue que justamente los medios comunitarios, cooperativos y públicos puedan poner, por ejemplo, programas educativos al servicio de la comunidad, que fue algo, bueno, inusual, porque vivimos, por supuesto, un periodo inusual.
Exactamente, a eso me refería, porque concretamente, bueno, los medios públicos, definitivamente, porque además había una política desde el Estado de utilizar los medios públicos para difundir, por ejemplo, el programa Seguimos Educando, era en radio y televisión. Claro. Bueno, y las radios comunitarias, casi el 90% de las radios de Farco también destinó varias horas de su programación diaria a difundir esos programas, porque existe ese compromiso, no porque nadie nos obligó, porque de hecho, si hubiera sido una obligación, lo hubieran tenido que hacer también los medios privados comerciales, que no lo hicieron, no destinaron ni un segundo de su programación a Seguimos Educando.
Totalmente. Creo que ya estamos en contacto con nuestro compañero Martín Jauregui ahí en la TV Pública. No sé si él nos escucha, pero bueno, aquí estamos desde la Fontana Rosa, desde el RA5 Rosario.
Yo los escucho, ¿ustedes me escuchan?
Pero bueno, aquí estamos desde la Fontana Rosa, desde el RA5 Rosario. Te escuchamos. Hola. Con un poquito de delay, pero te escuchamos, Martín.
¿Cómo están?
Buen día, ahí. Martín, ¿cómo están? Andan?
Te escuchamos, con un poquito de delay, pero te escuchamos,
tiene
Martín.
Un poquito de delay, como dicen ahora.
Buen día, Martín, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien, feliz de escucharlo, verlo a Pepe allí. Qué importante lo que están hablando de las radios comunitarias. Digo, además de todo el trabajo que tengo en los medios públicos hace tantos años, también estoy en una radio comunitaria hace muchos años, en La Patriada, allí en la 102.1, una radio que también pertenece a Farco. Y quiero decir esto porque me hago partícipe, carne de esta situación en donde los medios públicos, el tridente o el triángulo de los medios públicos por un lado, los medios privados por otro, los comerciales, como se le dice, y las radios comunitarias, por ley existimos. no es una, no es un capricho de nadie, no es que a alguien se le ocurrió, esto es así, somos radios que estamos en el espectro de la ley dice que existen estas radios comunitarias, de organizaciones sociales, cooperativas, ¿o me equivoco, Pepe?
No, efectivamente, creo que sí, Martín, ¿cómo estás? La ley lo que hizo, no, efectivamente, creo al menos que... en nuestro caso, es darle legalidad a algo que ya existía, porque nosotros decíamos que el ilegal era el Estado antes de que existiera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque solamente un decreto ley de la dictadura que estuvo vigente hasta el año 2009 permitía que existieran medios o del Estado o de las empresas, es decir, que organizaciones sin fines de lucro, organizaciones en las que el pueblo decide aunarse, reunirse para llevar adelante un proyecto común, en este caso un proyecto de comunicación, eso no estaba permitido. Y bueno, las radios comunitarias surgieron como una necesidad de el pueblo de tener un lugar, de hacerse un lugar, de tener sus propios medios, porque en los medios tradicionales no, esos espacios no estaban. Entonces lo que nosotros siempre decimos es que la ley lo que vino a hacer es legitimar o legalizar algo que ya tenía legitimidad social. Eso fue exactamente lo que hizo la ley. Y efectivamente existimos por ley, existen los medios públicos, existen los medios privados, con fines de lucro y sin fines de lucro. En ese marco legal estamos las radios y los canales de televisión comunitarios.
Y además pienso, y me meto en un tema que yo sé que es complicado, que muchas veces para acallar las voces de un pueblo que habla a través de las radios comunitarias o de las organizaciones, lo más fácil es ahogarlas sin financiamiento. Y entonces ahí viene el tema de la pauta, que es un tema importante también, no es menor, porque las pautas se reparten de alguna manera discrecional, y es un tema que de alguna forma sacarle la voz al pueblo es sacarle, acallar voces de las radios comunitarias, que no son solamente las que están en un ámbito como puede ser el conurbano bonaerense, algunas radios de Buenos Aires o en ciudades grandes, sino en todo el país, y no sé ni el número que debe ser, digo, vuelvo a poner el ejemplo como La Patria de tantas más, ¿no?
En Farco somos alrededor de 130 radios, y ahora vamos a tener la asamblea anual, donde nos vamos a reunir todas las radios en Santa Rosa La Pampa este fin de semana, y se van a sumar otras radios, así que calculo que vamos a estar pisando los 140 radios en todo el país, como te decía, en casi todas las provincias, menos en Tierra del Fuego. Y sí, con respecto a eso, a lo del financiamiento, es una de las peleas que estamos dando a las radios comunitarias, porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció un gran avance, que es el Fondo de Fomento Concursable, que es un fondo que surge del canon que pagan por ser prestadores de servicios de comunicación audiovisual todos los medios privados. Tanto nosotros también, las radios comunitarias, pagamos ese canon y de ese monto que se recauda, un 10% se destina al fomento de los medios comunitarios, indígenas y de frontera. Y no son subsidios, son recursos que el Estado destina para promover esos medios, porque se supone que tienen una lógica distinta a la lógica comercial de los medios empresariales, en donde el principal objetivo no es el de ganar dinero, sino el de prestar un servicio, el de serle una herramienta útil a la comunidad. Entonces el Estado dice, estos recursos nosotros los destinamos para promover a estos medios, no nos regalan nada. Es más, todos esos recursos que nosotros recibimos, hoy con un poco más de fluidez, que antes costó bastante que se implementara el fondo, el Fomeca, esos fondos, nosotros tenemos que rendir cada tiquecito, cada de en qué lo gastamos. Hay que presentar un proyecto, se evalúa, se somete a un jurado, y después de esa evaluación, el directorio del ENACOM, es decir, el Estado, decide a qué medio le entrega esos recursos, que tiene que rendir, como yo decía, minuciosamente, cosa que con la pauta que reciben, por ejemplo, los grupos mediáticos más poderosos, la reciben discrecionalmente y no rinden cuentas de nada. Es pauta publicitaria que se paga. Bueno, nosotros peleamos porque se reconozca el derecho a recibir pauta publicitaria de los medios comunitarios pero como se debe, no las migajas, no las sobras, no lo último que queda. Últimamente hemos tenido avances, gracias a la pelea de los compañeros que conducen nuestra red nacional y en conjunto con otras redes de medios comunitarios, y se ha mejorado un poco la pauta publicitaria que se destina, pero bueno, ya tenemos más de 20% de inflación en lo que va del año, así que ya estamos atrasados de nuevo prácticamente.
También, y en la importancia de los medios comunitarios, de los medios públicos también, ¿cómo contrarrestar a los discursos de odio que hoy, sobre todo en los medios de comunicación corporativos, son moneda corriente y allí se dicen cosas que después tenemos que, de alguna manera, bueno, salir a contestarlas, digamos, porque se instalan determinadas ideas sobre el cuerpo de las personas, sobre la ideología? Bueno, ¿qué rol cumplimos ahí también en el sistema de medios?
Yo creo que no puede ser que solamente tengamos que ser los medios públicos y los medios comunitarios los que alentemos que no tiene que haber discursos de odio, o seamos los únicos que tenemos una práctica que trata de evitar los discursos de odio. Tiene que ser una obligación, y el Estado tiene que obligar, sancionar, buscar las maneras, los mecanismos para aplicar sanciones a los medios que alientan este tipo de discurso, este tipo de práctica, este tipo de acciones que se traducen en cosas concretas, como un intento de asesinato de una vicepresidenta en funciones.
Claro. Sí, digo, me parece también ahí poner en debate esta idea de no es cercenar la libertad de expresión, sino justamente establecer marcos éticos para el trabajo periodístico, para el trabajo de comunicación que hacemos en radio, en televisión o lo que publican los diarios, porque la verdad es que no vale todo, me parece que eso es fundamental.
Claro. Mira, yo ayer estaba mirando en Canal 5 de acá de Rosario, en el noticiero, empezó el noticiero anunciando que había un móvil en un lugar donde habían un grupo de personas, le habían pegado a otra en plena plaza, en la plaza 25 de mayo. Y la leyenda, el graf, en la pantalla decía: imágenes que pueden herir tu sensibilidad. Uh-huh. Yo digo, primero vos pensás, gracias por avisarme. Pero después yo digo, maestro, ¿no me lo podés contar sin herir mi sensibilidad? Es decir, ¿por qué me decían que me iban a herir mi sensibilidad? Porque iban a repetir 20 veces la patada en la cabeza o las patadas en la cabeza que le pegaron a uno de los pibes. Se la pegaron una vez, pero yo la vi como 20 veces. Es decir, eso genera en la persona que está mirando, no solamente hiere la sensibilidad, sino que te carga, te empieza a cargar de odio. O es posible que a mucha gente le genere algo que no esté bueno. Uh-huh. Entonces yo creo que eso también pasa por nosotros, porque después no nos podemos escudar en que simplemente somos trabajadores de prensa que tenemos que llevar el plato de comida a nuestra casa, que eso obviamente es válido, sí, y es respetable, pero también hay cosas que tienen un límite. Es decir, yo digo, eso de puede herir tu sensibilidad, contámelo sin herirme, sin lastimarme, sin exponerme, sin que yo me encuentre con una sorpresa, porque si no después termina siendo la culpa mía y la responsabilidad de ser comunicador, comunicadora, incluso más allá de la responsabilidad de los dueños de las empresas, que también obviamente la tienen y es la principal, también corre por el trabajador de prensa o la trabajadora de prensa, me parece.
Pepe, te quería preguntar sobre el encuentro que contabas que van a tener este fin de semana, un poco cuál es la agenda de temas también que tienen los medios comunitarios para este tipo de encuentros, por lo menos en este contexto.
Mira, yo creo que una de las cosas que va a marcar la asamblea de Farco es obviamente lo que pasa con el mundo de la comunicación, el futuro del país, porque nosotros siempre nos definimos como una red que pelea por un país mejor, por una América Latina mejor, no por reivindicaciones sectoriales, no por lo que nos toca a nosotros como sector. Y entonces el futuro del país es una de las cosas que más nos preocupa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a partir del 10 de diciembre y qué va a pasar en estos meses? Sí. Que estamos cada vez deteriorándonos más, estamos viviendo cada vez peor. Así que eso va a ser una de las cosas. Y después, obviamente, seguir definiendo cómo hacemos para pelear, para luchar, para lograr una mayor pauta publicitaria, para que haya políticas públicas, o sea, políticas de Estado que promuevan la pluralidad de voces, la legalización de las radios, que se cumpla el fomento, que se cumpla como se tiene que cumplir el fomento para los medios comunitarios. Y también hoy estamos trabajando fuertemente desde Farco en la cooperativización de las radios. Hay muchas radios cooperativas. Desde Farco hemos formado una federación de cooperativas. Somos parte de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que hemos formado con otras redes de medios a nivel nacional, y todas esas cosas son las que van a marcar la Asamblea de Farco. Fundamentalmente la Asamblea, más allá de los temas, tiene por resultado, al finalizar esos tres días de encuentro, que todos y todas nos vamos más convencidos de que lo que hacemos vale la pena, porque vemos que, así como en aire libre, los compañeros y compañeras que llevan adelante el día a día de la radio, por ahí se preguntan, ¿pero vale la pena, en el marco de todo esto que pasa alrededor de lo mediático, seguir sosteniendo este medio? Bueno, cuando vos ves en las condiciones en las que otros compañeros y compañeras en otros lugares del país, recónditos, como decía antes, capitales de provincia, grandes ciudades como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, siguen sosteniendo esos proyectos de comunicación porque quieren serle útil a la comunidad, quieren cambiar las cosas, quieren aportar a que tengamos una sociedad más justa, igualitaria, donde se respeten a las personas. Sí, vale la pena. Entonces, eso es lo que más nos carga, porque a partir del encuentro, la Asamblea de Farco, le damos con toda en el año, con el mayor entusiasmo posible.
Pepe, te agradecemos esta visita a los estudios de la Radio Pública, a la Fontana Rosa, y bueno, y esperamos que esta alianza entre los medios públicos, cooperativos, comunitarios, siga adelante, porque es el tipo de comunicación al cual apostamos y militamos, y usamos la palabra militar orgullosamente, porque nos parece que es nuestra tarea como trabajadores de prensa, poder justamente no solamente decirlo, ¿no?, sino trabajar activamente para que el mapa de medios sea un poco más justo, más equitativo. Un saludo para vos y también para todos los compañeros de Farco y de Aire Libre, que es una radio que también queremos mucho.
No, gracias a ustedes y a través de ustedes a la Radio Pública por el lugar.
Gracias. Bueno, pasó Pepe Frutos, Lucía, por la mañana de Radio Nacional.
Nos queda un ratito, así que seguimos en Antes que Todos.